Esta es una entrevista con el señor Manuel Alfonso Ramírez, el día 12 de enero del 2008 en Phoenix, Arizona, conociendo la entrevista para el proyecto Bracero de la Universidad de Texas en El Paso, Manuel San Miguel. Buenos días.
Buenos días.
Antes que nada me gustaría preguntarle dónde y cuándo nació usted.
Nací en Yepomera, Chihuahua.
En Chihuahua.
Uh-huh.
¿Es un pueblito?
Es una sección.
Es una sección.
Sí. El municipio es
Temosa, chica.
Temosa, sí, el municipio.
Hábleme un poco de su familia y del lugar donde nació.
Es una familia muy grande. Somos 11 hermanos.
¿Usted era el mayor?
No, yo era el mayor.
¿Y sus papás cómo se llamaban?
Jacobo Ramírez y Paula Varela.
¿A qué se dedicaban ellos?
Mi madre se dedicaba al hogar. Mi padre era agricultor. Sembraba el campo. Vivíamos del campo.
¿Eran tierras propias?
No, o sea, por lo menos un ejido. En ese entonces era todavía del gobierno, todavía no había títulos para de propiedad.
¿Y qué sembraban ahí?
Pues maíz, frijol, había pedacitos chiquitos de riego y ahí sembrábamos hortalizas para que hubiera temprano comida.
¿Era para consumo propio o
sí,
era para venta?
Consumo propio.
Consumo propio. ¿Y si abastecía a la familia?
Pues pues había veces que no había plagas temprano y todo eso, sí dejaban producir las plantas, porque había veces que había plagas muy temprano, no había cosecha.
Hábleme un poco de su niñez. ¿Usted fue a la escuela?
Cuarto año nada más.
¿Hasta cuarto año?
De primaria nada más.
¿La escuela estaba ahí en
su pueblo natal? Sí.
¿Y aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Aprendí a leer y a escribir ahí.
¿Y mientras estaba en la escuela también trabajaba?
Pues es que, por ejemplo, los días que no había escuela, teníamos que ayudarle a mi papá. Es que había muy poco ingreso a la casa de para sobrevivir, ¿no? Para gastos, para vestirse uno, para comer y todo, entonces había que trabajar.
Entonces empezó a trabajar con su papá.
Trabajamos con él, sí.
Y
el quehacer de ahí, pues a veces lo que andaba haciendo eso, él, y a veces quehacer ahí en la casa.
¿A qué edad tenía usted cuando sucedió esto?
Pues yo empecé a ayudarle pues de los 12 años ya empecé a buscar trabajo para ayudarle al ingreso a la casa.
Cuéntenme un poco acerca de cómo eran las situaciones de vida. ¿Cómo era su casa? ¿Era grande? ¿Era pequeña?
No, pues eso era dos cuartitos, cocinita y otra salita, no, otro cuartito nada más. Y ahí había que pues hacernos caber todo.
Una familia acomodada.
Pues sí, luego para comer igual, pues mucha, mucho amontonadero, ¿no? Es que mi mamá no daba gasto hasta nada. Si íbamos a trabajar, pues a echarnos lonche para mediodía y hacer para los que iban a la escuela y luego para los que quedaban ahí en la casa todavía, chicos.
Cuénteme acerca de su primer trabajo de paga.
Pues fue cuando tenía como unos 13, años.
¿A qué se dedicaba?
Cayeron unos ingenieros de por allá de la ciudad de Chihuahua.
Sí.
De la capital. Venían haciendo unos trazos para el ferrocarril. Y entonces esos ingenieros ocupaban ahí gente de la región para los trabajos. Yo me fui con ellos para moverlos. Los con el teodolito es el que cargan los estadales y todo eso, porque había que ir midiendo de una parte a otra para saber cuántos, no sé, metros, kilómetros, no sé qué había en cada. Y ellos en ciertas partes hacían modificaciones a las curvas del ferrocarril, las ampliaban o les hacían alguna modificación. Entonces había que estar, medir todo, todas partes de... Y anduve como unos 3 años con ellos.
3 años, de los 13 a los 16. ¿Y después de ahí?
Ya después de ahí, cayó otra compañía también para haciendo trabajos para el ferrocarril, se llamaban Pavimentos, y entré de ahí a la construcción, a haciendo los puentes, porque antes eran de madera, de pura madera eran los puentes donde pasaba el ferrocarril, y después los hicieron de cemento.
¿Y cómo era la paga?
De concreto.
¿Cómo era la paga?
Pues en aquel entonces nos daban, creo, 18 pesos diarios.
¿Y era suficiente?
Pues, bueno, en aquel entonces sí, porque todo era barato. Ahora, por ejemplo, nosotros ahí en esa región, pues cosechábamos todo, cosechábamos la papa, cosechábamos maíz, frijol, para guardar uno su puerquito, su marrano, ¿no? Y entonces allá había manteca ya para guisar y todo eso. Y pues sí, lo hacía uno alcanzar. Alcanzaba para vestirse uno y para gasto de la casa. No era, claro, no era suficiente. Pero así como le iba, mucha familia. Así es que un ingreso más para ayudarle a mi padre, pues era muy bueno. Y después empezó a crecer el otro hermano que me seguía a mí, éramos dos. Y había dos ingresos más. Ya nos alcanzaba mejor.
Cuénteme usted cómo se enteró acerca de la existencia del programa Bracero.
Pues anteriormente había un programa, pero entraban acá por Nogales. Por Nogales, tenían que venir a contratarse a Nogales, para entrar para acá. Pero según esto, venían casi nomás al... los contrataban para el ferrocarril. Y había que hacer unas pruebas ahí donde los contrataban de piscar, los hacían piscar algodón ahí afuera, ahí en Nogales.
¿En el mismo Nogales?
Sí, ahí.
En México, ¿verdad?
En México. Los ponían a prueba para ver si, pues no sé, para ver si estaban aptos para poder venir para acá o algo.
¿Y cuánto era la prueba? ¿Tenían que piscar una cantidad o por un tiempo
determinado? Pues determinado tiempo, vamos a decir unos 15 días. Los hacían ahí piscar algodón.
¿Y se los pagaban?
Pues muy mal, casi nomás para sobrevivir allí mientras venía uno para acá. Mientras lo contrataban uno para venir para acá.
Cuando usted se enteró del programa Bracero, ¿dónde vivía?
Yo vivíamos allá en ¿cómo se llama? En Yopomer. Después se hizo eso de que hubo una contratación ahí en Chihuahua, capital,
sí,
que entraba uno por Ciudad Juárez. Y entonces ahí se empezó a ir mi papá primero. Él iba primero, nosotros nos quedábamos pues ahí para sostén de la casa, para cuidar a los animalitos o algo que había allí. Y ahí me tocó venir nomás el 64 y el último año que hubo contratación.
¿Qué documentos le pedían?
Bueno, entonces caían unas cartas a los municipios, una lista, y entonces en esa lista se va. Había veces que había muchos solicitantes para venir para acá, entonces sorteaban esa lista, entonces salían ciertas personas nomás con derecho a venir para acá. Y ya después que salía uno aprobado para la venida, pues le piden uno el acta de nacimiento y luego la cartilla militar, una referencia ahí del pueblo donde vive uno, referencia de pues de la vida de uno.
¿Le cobraban por estar en esa lista?
No, pues era caía ahí al municipio, uno se listaba uno solo, nomás iba a listarse uno ahí.
Vamos a regresar un poquito. ¿Alguna vez había pensado usted en trabajar en los Estados Unidos?
Pues antes no había esa cosa, ni, pues los más ni sabíamos que se necesita uno emigrar sino para acá, o sea, venir a trabajar acá, hasta que se promovió esto de los braceros que venían a trabajar. Había dos contrataciones, ¿no? Había una en mayo y otra en septiembre,
Esto es en Chihuahua.
en Chihuahua.
¿Y por qué decidió usted venir aquí a los Estados Unidos como bracero?
Pues pues para que todos los que venían y que iban para allá, les iba bien. Llevaban ropa, su ropa buena, mandaban dinero para sus casas. Y pues quién no quiere ¿verdad? Mejorar, ¿no? Y entonces ya ahí fue en donde nació la ambición, o sea, la cosa de venir para acá a trabajar aquí.
¿Usted qué esperaba de venir aquí a Estados Unidos a trabajar?
Pues es que cuando estuvo uno allá, que no ha venido nunca, le cuentan muchas cosas. Le ponen que es muy bonito y que viene a agarrar los centavos muy fácil y no es cierto nada. Nada, nada. Al contrario, es muy duro andar uno acá, más bien donde desconoce uno el trabajo primeramente, donde no tiene uno pues más que a los compañeros muchas veces, porque muchas veces le toca uno solo, dice, le toca ir a un rancho uno solo, y si viene uno que no sepa uno ni cocinar ni hacer nada, pues es mucho, muy, muy duro, porque hay que hacer uno todo, darse uno a sobrevivir como Dios le entiende, como Dios le dio a entender a uno. Primeramente para lavar uno su ropa, para hacer su comida, a irlo al trabajo y luego. En el tiempo que había extra, pues tenía un poco de tiempo a escribir, a mandar cartas acá para escribir acá para mí.
Describe un poco de cómo se trataba el proceso de contratación.
Llegaba uno ahí primeramente la lista que caía a los municipios. De esa lista ya mandaban a hablar por listas de allá de Chihuahua, del centro de contratación. Entonces se iba uno a la capital de Chihuahua y ahí empezaban a llamar por listas, ahí en la contratación. La llamaban, ¿no?, por listas. Y ya las listas que iban saliendo ya las pasaban acá a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez ya entraba uno para adentro, para dentro del paso.
¿Cómo viajaban de Juárez a, perdón, de Chihuahua a Juárez?
En tren, en
¿Cómo era ese
vagones,
tren?
en vagones de carga.
De carga. ¿Cuántas personas mandaban por tren?
Pues no sabría decirle, pero las que cabía.
Las que cabían. ¿Usted tenía que demostrar algo para reunir, para probar que podía trabajar como bracero?
Pues y ahí en el paso, cuando le hacían uno ahí el contrato, ahí revisaban las manos, revisaban uno, ahí no estaba uno relajado, no tenía alguna, ¿cómo se llama?, hernia o algo, y luego a ver si no estaba enfermo los pulmones, la tuberculosis, la cuidaban mucho. Y pues sí, que viera uno bien, que no estuviera fuera, que no fuera a estar uno falto de vista. Pues le revisaban uno, sí le hacían un análisis muy completo para poderlo contratar.
¿Y eran doctores los que le hacían este?
Eran doctores.
¿Y estos doctores eran americanos o mexicanos?
Americanos, sí, ya era americano.
¿Usted firmó algún contrato?
No, ya la última vez que vinimos, o sea, el 64, y andaba muy por deshacerse esa cosa de la, ¿cómo era?, de las contrataciones para acá. Y a mí me tocó ir ahí, cerquitas ahí de donde entramos, ahí en Las Cruces. Ahí me tocó entrar a mí nada más.
¿De qué forma usted viajó de El Paso a Las Cruces?
Nos llevaban en camión.
¿En camión? ¿Cuántas personas iban?
Pues ese ranchero agarró que de como unos 15 personas. Porque allí iban, los rancheros iban allá al paso, allá a la asociación, y entonces ahí agarraban cada quien lo que necesitaba, las personas que necesitaban.
¿Usted tuvo alguna opción para escoger el tipo de trabajo, la duración de su empleo o el salario que iba a recibir?
No, ahí nomás decían, necesito tantas personas, van a ir a levantar algodón, van a ir a pues hacer algo del campo, hacer del campo, a regar, a levantar algodón.
De la misma forma, ¿le informaron el tipo de trabajo, la duración del mismo o el salario que iba a recibir?
Pues no, en aquel tiempo nos daban el salario mínimo, o sea, eran 2.80 que la hora, 2.85 la hora, por hora.
¿Lo vacunaron antes de venir?
Sí.
¿Se le permitía a usted tener... traer consigo objetos personales?
Pues un cambio nada más, una maleta chica, no mucho, ropa interior, un cambio de ropa, sus rastrillos, estos desodorantes o algo.
¿Cuánto tiempo estuvo oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Ya nada más por tres meses.
3 meses en Las Cruces, me dijo. ¿Cómo era las condiciones de vida ahí en Las Cruces?
Pues lo tenía muy bien arreglado ahí el hombre. Tenía muy buenas barracas, le decíamos.
¿Eran barracas?
Pues muy bien acondicionado.
¿Cuántas personas estaban ahí en la barraca?
Pues éramos 15. Nada más que ya cuando llegamos allí, pues nos repartieron cada 4 personas en cada cocinita ahí para hacer uno la comida. Y luego para dormir teníamos cada quien su cuartito ahí para dormir.
Descríbeme un poco el trabajo del algodón, ¿cómo era?
Pues era, había que irlo cortando, irlo sacando de la mata. Hay unos costales largos, como de... tenían 8 o 10 pies de largo. Entonces lo que ya lo llenaba uno, lo amarraba y luego se lo echaba uno al hombro y lo llevaba a vaciarlo a la traila. Las trailas estaban en la jauría. Cuando era por kilos, había que estarlo pesando cada vez que iba uno a vaciar. Y cuando andábamos uno de raya, nomás llegaba uno vaciado.
¿Había algún tipo de control de calidad del algodón que tenía que piscar?
No, ellos tenían aparte, porque sembraban diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes algodones, ¿no? Había un chiquito, un algodón así que no crecía, crecía en clima. Había uno que crecía mucho. Y diferente. Y ellos, cuando hacían eso, ellos lo estaban apartando. Lo apartaban en las pacas, ahí donde lo empacaban.
Usted, ¿sabía de alguna persona ilegal mientras trabajaba ahí?
Pues sí, sí llegaban gentes ahí, sí lo ocupaban.
¿Y notaba diferencia entre el trato o la paga?
Pues no, casi siempre igual que el que venía contratado.
con los braceros que estuvo ahí dentro del grupo de los 15, ¿hizo alguna amistad duradera?
Pues no, hace tiempo que estuvimos ahí con ellos, nos conocimos pues nomás ahí, ya después no nos volvimos a ver, después que ya nos cumplimos el contrato que nos dimos, ya no nos volvimos a ver.
¿Tenía usted contacto con el patrón o con la familia del patrón?
Pues no, más bien con los encargados ahí, con un mayordomo.
¿Y ellos hablaban español?
Hablan español, andaban muy pendientes ellos ahí de, pues a ver cómo andaba uno ahí con lo de la casa. No le faltaba uno nada ahí, comida, si había algún desperfecto ahí en las tuberías o en algo ahí, que algo que no estuviera funcionando bien. Siempre andaban preguntándonos a ver si estábamos bien ahí.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No.
¿Y americanas? ¿La migra?
No, pues la migra llegaba allí, pero hablaba ahí con el mayordomo nada más. No me preguntaba aquí cuántos andábamos y que si tenían ahí, yo creo, los contratos donde nos habían contratado. En algunas veces yo vi que le enseñaban unos papeles nomás ahí, pero a nosotros no nos molestaba.
Muy bien. ¿Cómo se comunicaba usted con su familia en México?
Por cartas.
¿Les mandaba dinero?
Sí.
¿Cómo le hacía para mandarles a ellos el dinero?
Comprábamos los money order.
Vamos a hablar un poco acerca de la rutina diaria. ¿Cuántos días trabajaba usted a la semana?
Por los 6 días
El
de
domingo.
lunes, no, el domingo, pues había veces que un rato, pero más bien lo usábamos para arreglar la ropa personal de nosotros, para arreglar ahí las camas, todo, lavar ropa.
¿Cuántas horas trabajaba por día?
Pues yo creo más unas 12 horas.
¿Me podría describir cómo sería un día normal de trabajo en ese campo? ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué hacía?
No, pues desde que se empezaba a ver, pues vamos a decir de las 5:30 de la mañana arriba y luego a ver qué comía uno poquito ahí, a darse una enjuagada en la cara y alistarse para irse uno al trabajo. Ya ves que desde la noche dejaba uno su sándwich ahí listo, su taquito para mediodía, porque no veníamos a comer a mediodía. Allá donde andábamos a comer.
¿Y luego en la noche?
En la noche llegábamos y hacíamos. Llegábamos y una bañada y luego uno hacer cena. Por ejemplo, si éramos tres, cuatro, unos hacían cena y otros ya les tocaba hacer el lonche para otro día.
Muy bien. ¿Cómo le hacía para pagar los alimentos que preparaban de comer?
¿Para qué?
¿Cómo le hacía para pagar los alimentos que le preparaban de comer?
Para pagarlos.
Sí.
Nos lo llevaban, hacíamos una lista y nos llevaban la comida. Y el día de pago, que eran por decir $80, $100. Si éramos cuatro los que estábamos juntos ahí, pues nos rebajaban por iguales partes.
Entonces, ¿usted no iba a comprar la comida?
A veces nos llevaban y a veces nos la encargaban. Cuando íbamos nosotros, pues nosotros mismos comprábamos lo que queríamos. Igualmente, también pagaba uno solo, entonces ya nos repartíamos a según fuera el bill.
¿Había baños con drenaje en esas barracas?
Pues no sé, pero sí eran de agua. No sé si sería drenaje o sería fosa, no sé, pero sí eran de
¿Y cómo le hacía usted para lavar la ropa?
agua. Tiene unos, ahí en el baño, tiene unos lavados grandes así como de plástico. Y ahí la lavaban.
¿Su patrón o el mayordomo le proporcionaba algunos artículos de uso personal, como cepillo de dientes, toalla, jabón?
No, no, todo eso tenía que comprar uno.
Ahora me mencionó que le pagaban a 2.85 la hora, pero ¿cómo le pagan? ¿En efectivo o en cheque?
Era cheques, porque nos daban cheques. Y entonces nosotros teníamos que, cuando íbamos a veces que juntábamos tres, hasta cuatro, tres, cuatro cheques. Cuando no teníamos para comer, juntaban tres, cuatro cheques. Y después nos llevaban allá al pueblo para una ida al pueblo, los mandábamos cambiar o íbamos y los cambiamos.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Cada semana.
¿Y qué hacía usted con ese dinero que le pagaban?
Pues había veces que dejaba la comida y luego compraba money order. Money order a nombre de mi mamá, pues acá donde los mandaba, nombre de una persona donde los mandaba yo. Y ahí no había problema que pues no, ahí entre nosotros nunca se perdía nada.
¿Y se las arregló para ahorrar algún dinero?
Pues no, pues más bien para pasarla nada más. Se logró hacer unos cuartitos más con el tiempo que cuando fui yo allá. Un ahorrito ahí para hacer un par de cuartos más en la vivienda donde vivía.
¿Y a todos los braceros le ganaban la misma cantidad de dinero?
No, pues bueno, ahí donde estábamos nosotros sí, pero yo iba a pláticas de otros compañeros aquí, ¿no? Que a muchos les pagaban a según lo que piscaban, les pesaban algodón. Y a otros les pagaban también por horas, pero a según, si por ejemplo si andaban en el tractor era un precio, a según en lo que anduvieran haciendo, eran diferentes los precios.
¿Alguna vez tuvo algún problema para recibir su paga?
No, no, siempre estaban puntuales ellos con el cheque.
¿Y esa paga siempre era lo correcto?
Sí, todo el tiempo según nosotros apuntábamos las horas, entonces ya sabíamos más o menos cómo iba a salir el cheque y si daba con el tiempo que teníamos puesto.
¿En alguna ocasión le descontaron dinero a su salario?
Pues decían que estaban descontando un 10%, pero no sé si era para la asociación o no sé para qué, que ellos tenían que pagarle al gobierno mexicano. O no sé cuánto tenían que pagarle por cada bracero que venía para acá. Tenían una cuota, creo, por cada persona que venía para acá.
Antes mencionó la asociación. ¿Qué era la asociación?
Pues es una un grupo, es una parte donde concentran a la gente.
¿Son como unas oficinas?
Sí, como oficina. Entonces las concentran ahí la gente. Entonces, en cada parte tenían una asociación de esas, donde iban a los rancheros a levantar gente. Igualmente cuando se iba a ir uno ya para México, ellos iban y la devolvían allí. De ahí la echaban ya uno a los camiones.
Entonces la asociación estaba en Estados Unidos
En Estados Unidos.
y era por ciudades o cómo
Pues no,
funcionaba.
no, 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 nunca entendí eso. No sé si sería por condados o por o por su edad, no sé por qué. En Brackettsville, para Texas, me tocó saber que había ahí asociaciones. Acá, ahí en Juárez, ahí en Paso había otro. Fue para el lado de Dallas, había. Pues yo creo que cada condado, más o menos, o cada. Serían distritos, no sé. Había una asociación donde concentraban la gente ahí.
¿Y quiénes trabajaban para la asociación?
Pues no sé, pero se me hace que los mismos rancheros hacían su asociación ahí para concentrar gente.
Entonces era como un grupo de representantes de
Pues
rancheros, por
sí,
decirlo así.
hacían su asociación ahí según los rancheros, los que sembraban más o menos sacaban ellos, yo creo, su su promedio de acres que tenían sembradas, entonces ya necesitan, vamos a necesitar tanta gente. Entonces ya hacían su asociación para agarrar determinada gente ahí para hacer el trabajo.
Muy bien. Otra pregunta. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo con sus
problemas
compañeros?
Personal o compañero.
Sí.
No, tocamos buenos compañeros. Todo el tiempo la llevamos bien. Había buena comunicación. Nos entendíamos bien y todo.
¿Y en el trabajo?
De patrona, del mayordomo aún.
Sí.
Pues también a veces cuando nos decía que como lo hiciéramos y había que hacerlo, pues digo, lo mejor que pudiera.
¿Habían quejas comunes entre los braceros?
Pues en esa parte donde yo estuve, me tocó estar a mí, no vi yo que no quejara nada. De ninguna en algún aspecto, pues, de que éramos los enfermé o no me atendieron o alguna cosa, no nunca hubo nada.
¿Y qué podía hacer usted si no le gustaba el trabajo?
Pues hablaba uno con el patrón en caso que no le gustaron el trabajo, que tuviera unos problemas con los compañeros, ¿vale? Iban y lo volvían a la asociación y luego de ahí lo volvían a agarrar para otra parte, lo cambiaban a otro lado.
¿Dentro del mismo periodo del contrato?
Entre el mismo lado, sí.
Ok. ¿Y qué hacían sus días o día de descanso?
Pues no descansamos más de los domingos y pues no descansaba. Había que hacer cuando se trataba de arreglar uno su ropa, escribir, ir al mandado. Y pues no había tiempo libre. Todo el tiempo había que andar haciendo algo. Todo el tiempo tenía que hacer algo.
¿Usted era libre de ir y venir de un lugar a otro como así lo deseara?
Pues no. Pues no, nunca nos dijeron nada, pero pues no teníamos ni para dónde ir. Era un rancho. El pueblo estaba a 2 horas y cacho, como 2 horas y media de ahí el rancho. Estábamos muebles. En aquel entonces pues era muy raro que se había arriar, que se había manejado. Y lo enseguida pues no había muebles. No traían muebles más que el mayordomo ahí. No había para dónde salir.
¿Y qué hacían ustedes para divertirse? ¿Jugaban algún tipo de deporte?
No, pues había veces que te había pues en la noche, por ejemplo, agarrar unas cartas, un dominó allí o algo, y ponerse uno a pasar el tiempo allí. Y después agarró un compañero ahí una televisioncita, nos poníamos a ver ahí la televisión.
¿En las mismas barracas?
En las barracas. Radio. Ya oí música, pero al principio no, nada.
¿La radio era en español?
Pues ahí alcanzamos a agarrar, ahí la XLO, la de Juárez. Se oía, se alcanzaba a oír muy bien.
Mencionó que el pueblo estaba a 2 horas y media. ¿Cómo se llamaba ese pueblo?
Hacia acá, hacia de las cruces hacia el norte, sería para el lado de pues no me acuerdo si se cómo llamaba el ranchito allí.
¿Y alguna vez le tocó ir a misa, a una iglesia?
En una ocasión nos invitaron y vamos a ir a la iglesia.
Sí.
Pero no era católica. Entonces fuimos una vez, pues digo, hay que estar. No conocíamos nosotros, pero había que estar, veíamos ahí lo que hacían, pues nosotros también hacíamos, ¿no? Pero era como quién sabe qué religión sería la iglesia, ¿no? Yo nunca me di cuenta, y nomás una vez fuimos, una vez nos llevaron.
Ahora, después de terminar como bracero, ¿usted regresó a México?
Sí, lo que ya cumplimos, nos llevaron, entonces ya de ahí nos echaban hasta este, ¿cómo se llama? Hasta Juárez. Y ahí se uno ya en el camión que uno es el camión que quiere.
¿Su patrón le ayudó para regresarse a México?
No, ellos nomás allá de la asociación nos llevaban. Y ahí nos echaban, pues serían los de la asociación, nos echaban allá a Juárez.
¿Y pagó usted por ese viaje?
No, no. De allí de Juárez para allá ya agarramos, estaba aquí en su camión. Que la demás de la gente todo el tiempo se quedaban ahí. Por ejemplo, si tocaban ir por Chihuahua, pues, si quedan en Chihuahua, pues tenían que hacer algo allá, comprar algo. Y la demás gente, pues la que se quería ir luego se iba luego.
Ok. Vamos a hablar un poco ahora de su papá. En las épocas cuando él se venía de bracero. ¿Cómo era la vida cuando él los dejaba en Yepomara?
Pues es que era muy, ¿cómo dijera? O sea, era no había nada, no había trabajo, no había manera más que ir del campo, pero este se me que estaba mejor que ahora, que hay mucha, ahorita hay mucho, todos carros, todo. Antes pues usaba ya zapatos uno hasta que tenía los 10 o más años, pero muy tranquilo, no había nada de, ¿cómo decía? Pues tanto como existe ahorita. Ahorita es un desorden, que no puede salir a ninguna parte, tiene que andar cuidando de todas las cosas. Y antes no. Todos nos conocíamos, todos. Pues me gustaba más antes que ahorita.
Sí. ¿Me repite el nombre completo de su papá, por favor?
Jacobo Ramírez Varela.
¿Cuánto tiempo se vino él de bracero?
Él se vino como unas seis temporadas se vino él.
¿En cuántos años más?
Había veces que entraba en mayo y ya no salía hasta noviembre, por allá. Porque cuando hacía unos contratos de los 45 días, que era la primera contratación de mayo,
sí,
cuando lo devolvían a uno, que cumplía uno el contrato, ahí en la asociación, o sea, ahí en el Río Vista que le decían, ahí lo renovaba uno.
¿Renovaba antes de cruzar a México?
Sí.
¿Dónde está Río Vista?
Pues estaba en El Paso.
¿A qué lugares fue su papá?
Fue a muchas partes.
¿Se acuerda?
En mayo vino a Colorado, a Montana, a este. Y ¿a dónde otro más se fue? Nebraska, Colorado, Montana. A Nebraska también fue.
¿A Nebraska?
Sí. Esas son las contrataciones de mayo. Y este, cuando iba ya para atrás, ahí antes de salir, ahí volví a renovar para irse a piscar la contratación de septiembre, que era la contratación de septiembre, se iban a, se lo renovaba para ir a otra parte, a las piscas, a piscar algodón.
¿Qué tipos de trabajo hacía en Colorado, Montana y Nebraska?
Esa, pues a desaijar betabel.
Entonces las contrataciones de mayo eran para betabel y las de septiembre eran
para algodón.
Algodón. ¿Y el algodón? ¿En qué partes piscó su papá algodón? ¿Se acuerda?
En la mesa, ahí en Rosen, en Texas. Tuvo en este, en Las Cruces también tuvo él. Hay como unas tres partes de Texas donde estuvo él. Habrá que subir en mesa. En Nuevo México también tuvo como en dos partes, en algodón.
¿Se acuerda si le mencionaba o le describió el proceso de la pizca de betabel, ¿cómo era?
El betabel es que lo siembran uno chorreado por los bordos, ¿no?
Sí.
Entonces lo siembra una máquina, ¿no? Entonces va quedando un solo chorrito de matas cuando empieza a salir. Entonces hay que irlo con un azadón, le dan unos azadones uno de este tamaño, apenas lo puede uno agarrar con la mano. Entonces hay que ir metiendo el azadón hacia entre medio, que va quedando una sola matita, cada 5 o 6 pulgadas tiene que ir quedando una sola mata. Primero le pasan, ¿no? Primero pasan la calavera, el tractor, y luego va quedando el puro bordito donde van las matas, y ese es el que va desaijando, ese es el saijero también. Ese se lleva aproximadamente 30 días, porque enseguida que hace uno el desaije, hay que hacer la limpia, una limpia donde no quede nada de hierba, nada, que quede la pura plantita del betabel. Porque cuando crece el betabel ese, salen las hierbas esas, entonces hay que sacarlas a mano. Si deja uno mucha hierba esa, pues se pone muy duro para andarla sacando, porque está el algodón, el betabel ya grande, para andar sacando esa hierba. Porque la corta, la sacaba uno y había que sacarla hasta las orillas. Porque cuando van a sacar el betabel o algo, les perjudica esa hierba ahí.
Ahora vamos a hablar lo que era la vida mientras su papá estaba ausente. ¿Cómo le hacía a su familia para conseguir dinero para vivir?
Pues es que nos quedábamos, yo y mis hermanos, y cuando trabajaba nomás yo, porque era el mayor, pero ya después empezó a ayudar a otro hermano, el que me sigue a mí. Y entonces, pues ya dábamos abasto para sostener la familia.
¿Fue cuando se trabajó en el ferrocarril?
No, en ferrocarril, pero en pavimentos. Y ahí
trabajamos
en la construcción en pavimentos.
Entonces,
que hicieron un proyecto de todo el estado de Chihuahua, ponerle a hacer de cemento los puentes. O sea, había que hacer excavaciones, había que hacer losas muy grandes, los muros esos de concreto y todo. Y ahí trabajamos y pagaban muy bien la compañía.
¿A qué edad, cuántos años tenía usted cuando su papá salió por primera vez?
Pues cuando empezó a venir para acá tenía yo 14 años, yo creo.
14 años. ¿Y cómo era la vida sin su papá?
Pues es que había que estar uno pues al pendiente de todo lo que hacía mi papá allí, por decir, si había animales, había que estar cuidándolos. Si había siembra, había que estar pendiente de la siembra, cuando había que hacerle una cosa, cuando había que hacerle otra. Por decir, en septiembre, noviembre, septiembre, octubre, por ahí, es cuando se pisca el maíz. Nosotros estábamos lejos de ahí en la casa, teníamos que acampar acá, poner un campo, pues quedarnos acá para no tener que estar echando vueltas al diario allá para la casa. Nosotros acá hacíamos la comida y piscaban, cortar el maíz.
Cuando su papá regresaba, ¿traía cosas de allá de los Estados Unidos?
Por lo general no llevaba un pantalón, una chamarra, un algo. Pues así cosas, porque éramos muchos.
¿Y su mamá? ¿Cómo le hacía?
Pues ella ahí en la casa, y ella era la que estaba al pendiente ahí de todo mejor. A ver dónde andaban, qué hacían y todo. Cuidar lo de la escuela. Y pues es normal, pero sí es más difícil sin la cabeza principal.
Ya para terminar, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
Pues personas que trabajan con los brazos, ¿no? Pues según entiendo yo esto, ¿no? Es el brasero. Es que antes el algodón, como lo pizcaban, hacía puro a mano. Yo entiendo que por eso salió esa cosa de brasero. Y ya después, pues ahora son máquinas, por medio de viento los traen el algodón. Entonces no, entonces era puro, pura mano, que había que manotearle y no pisca uno nada.
¿Cómo se siente usted que le llamen bracero?
Pues me siento bien, primeramente por el nana, porque no sé el significado de él. Sí. Yo entiendo eso, pero no sé a fondo qué sea el significado de la palabra.
En general, ¿sus recuerdos de haber sido bracero son negativos o positivos?
Ah, fue bonito. Positivos. Aprende uno, porque todo lo que vive uno es cosas que va aprendiendo.
¿Usted diría que el haber sido bracero cambió su vida de alguna forma?
Pues en parte sí. Ahora estamos aquí. No hay ni un hermano allá ahorita en México. Todos estamos viviendo aquí. Hermana y hermano. Y se ha mejorado mucho mejor la vida. Ahorita ya aquí pues estamos arreglados, casi toda la familia, de 11 hermanos, todos estamos aquí. La mayor parte ciudadanos ya aquí.
Por último, no me ¿hay alguna otra cosa que quisiera mencionar, algo que quisiera que quedara grabado?
Pues sí quería a ver si sería posible de esa cosa de los braceros, de ese dinero que pagaron a México, a ver si podían darnos de perder una parte a cada quien a los que les corresponde los braceros. Que es pues, gentes que estuvieron mucho tiempo aquí, que merecen tener agarrar esos centavos.
Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, señor.